noviembre 12 a las 7 de la noche. Buenos días para todos los que están en el auditorio y los que están escuchando también a través de internet. Mi nombre es Pastor Reid. Y hoy tenemos el privilegio de dedicar a algunos niños al Señor. Vamos a empezar con Alejandro y Luisa. La escritura dice que los niños son una herencia al Señor, que son un regalo de Dios. El Salmo 127 nos instruye en esa manera. Y cuando dedicamos a los niños, recordamos que Jesucristo le dio la bienvenida a los niños. En Mateo 19, los discípulos trataban de alejar a los niños de Jesús. Y Jesús dice, no dejen que los niños vengan a mí. Y seguimos el ejemplo de Jesús. Tú llamas a tu niño Noah. Noah significa descanso. Que Noah crezca en el favor del Señor. Que él experimente la misericordia del Señor. Que él venga a colocar su fe en Jesucristo. Y que experimente en su corazón el descanso del Señor. Que él sepa lo que significa seguir a Jesús. Y encontrar descanso en el Señor. Y habiendo recibido eso del Señor, que él sea usado por el Señor para tener paz y gozo. Noah. Esto es como padres y nosotros como la iglesia del Señor estamos comprometidos a discipular a Noah en los caminos del Señor. Deuteronomio 6 dice, el Señor uno es, tú amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu corazón. Y esas palabras que te enseño hoy, deben estar en tu corazón, te las tienes que pasar a tus hijos y que hablar de ellas cuando estás en la casa, cuando vas en el camino y cuando te acuestas y cuando te levantas. Todos damos la motivación para que caminen con el Señor, con todo lo que somos en cada momento del día. La mejor manera de discipular a Noah es de discipulando a Jesús, siguiendo a Jesús. Y si eso es realidad para ustedes, que ustedes sean discípulos de Jesús, dándole ejemplo, también eso se pasará a sus hijos. Ustedes, Alejandro y Luisa, con la ayuda del Señor y con el apoyo de la iglesia, deciden, se comprometen a proveer un espacio para discipular a Noah en las caminos de Jesús y un día que él pueda recibirlo personalmente como el Señor y Salvador. ¿Venme a orar por él? ¿Ustedes creen que Noah vendrá a mí? Que vengan en oración. Padre, te damos gracias por el regalo de Noah. Y oramos, Señor, que Alejandro y Luisa caminen como uno en ti. Que ellos se glorifiquen tu nombre, Padre. Que ellos caminen en comunión contigo por el Espíritu Santo. Y que ellos sean, Señor, fortalecidos y bañados con sabiduría. Para que ellos dirijan a Noah, Señor, en tus caminos. Y nosotros oramos, Señor Dios, que Noah desde muy temprano venga a creerte y que él venga a conocerte, Señor, como Señor y como Salvador. Te damos gracias, Señor Dios, porque tú lo has creado en tu imagen y que el Señor Dios es tu Hijo y que tú tienes planes para él, Señor Jesús. Que él camine, Señor Dios, en esos caminos, con tu gloria, Señor. Señor, confiamos en ti. Y que nosotros como iglesia, Señor Jesús, seamos presentes para motivarlos, oh Dios de los cielos, a sus padres y para discipular a sus hijos, Señor, en tus caminos, que ellos discipulen y guíen a sus caminos en tus caminos. Señor, yo oro la oración de Aarón, que el Señor los bendiga y los guarde, que el Señor haga brillar su rostro sobre ustedes y tenga gracia sobre ustedes. Que el Señor levante su bendición sobre ustedes y les dé paz. En el nombre de Jesús. Amén. First Corinthians. El título de esta serie se llama Los Ritos. Y el título del tema de hoy es el camino hacia la victoria espiritual. Vamos a leer la palabra de Dios, 1 Corintios 10, del 1 al 13. 1 Corintios 10, del 1 al 13. Dice así. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y en todos Moisés, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y a todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seamos idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos se fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para nosotros, para amonestarnos, a quienes han alcanzado los días del fin de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. La palabra del Señor. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por mantener tu palabra para nosotros. Gracias por este pasaje que leyó el pastor Brody. Tiene muchos detalles, Señor, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Señor, te pedimos humildemente que por tu Santo Espíritu nos guíes, que nosotros podamos nuestra mente abierta y nuestro corazón abierto para escuchar tu palabra y para entender y para vivir de acuerdo a tu palabra. Te pedimos tu gracia en ese sentido sobre cada uno de nosotros, Señor. Amén. Se pueden sentar, por favor. El último versículo del pasaje que leyó el pastor Noy habla de la tentación. ¿Cómo definimos tentación? Tentación es el acto de seducir, atraer o seducir a alguien para que haga algo malo. Es una tentación que apela a nuestros antojos, a nuestros deseos profundos. ¿Alguien que está aquí alguna vez ha sido tentado a hacer algo malo? Algunos de ustedes están mintiendo. Cayeron en la tentación de mentir porque ni siquiera levantan la mano. ¿Puede alguien decir que nunca se ha ido a la tentación y caído en pecado? ¿Alguien puede levantar la mano y decir eso? ¿Solo yo? No, todos nosotros. Todos hemos sido seducidos o hemos sido llamados por la tentación. Y tarde o temprano así como caemos. Pero cuando pensamos en la iglesia de Corintios, como los pasajes que hemos estado viendo, ¿cuál, por qué este se discute? ¿Por qué era que ellos esa búsqueda de estatus, las quejas, la inmoralidad sexual y la idolatría que era tan irresistible para los corintios? ¿Por qué para él? ¿Y por qué hay veces también para nosotros también como irresistible? ¿Es posible resistir la tentación? Es la pregunta. ¿Es posible caminar en victoria? Hoy vamos a hablar de nuestra experiencia espiritual, nuestra lucha espiritual y nuestra victoria espiritual. La base de toda esta conversación es confiar en Jesús. Versículo 1. Porque quiero que sepáis, hermanos y hermanas, que nuestros padres La palabra por qué conecta nuestro pasaje de regreso al capítulo 9. En el capítulo 9 del libro de Corintios, Pablo se presenta como un ejemplo de alguien que renuncia a sus derechos personales para que la mayor cantidad posible de personas, de naciones, de tribus y de lenguas lleguen a la fe en Jesús. Pablo corre para ganar, Pablo corre hacia la corona imperecedera, dejando a un lado todo lo que pueda obstaculizarlo. Lo último que quiere es quedar descalificado a esa carrera. Y en el capítulo 10 él empieza a hablar del capítulo, que cambia de su ejemplo personal al ejemplo de los israelitas. Él quiere que los cristianos de Corintios comprendan todas las implicaciones de la historia israelita. ¿Por qué fueron descalificados como raza? ¿Por qué? ¿Por qué no quedaron cortos? Observe que en Pablo escribe nuestros padres a la iglesia de Corintios. Él supone que con una continuidad entre el Antiguo Testamento y la iglesia. O sea, está asumiendo una línea de continuidad entre el Antiguo Testamento y la iglesia. Todos nosotros, judíos y gentiles, nosotros somos todos miembros de la familia de Dios y somos herederos de la historia bíblica. Versículo 6. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. De nuevo, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Lo que encontramos en el Antiguo Testamento era un ejemplo para nosotros. En el versículo 11 nos dice que estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. La palabra ejemplo allí viene de la palabra griega typos. De ahí es donde viene la palabra inglesa type o tipos en español. Un tipo es un ejemplo, símbolo o imagen especial que Dios diseñó y colocó en la historia en un momento anterior para señalar un cumplimiento posterior y mayor. Por ejemplo, en los Antiguos Testamentos, usted leerá de los sacrificios animales en el Antiguo Testamento. Eso dirige hacia el sacrificio final de Jesucristo. Hay un patrón o correspondencia que debe observarse. El tipo es un borrador, un esbozo, un anticipo de lo que está por venir. Las promesas, los símbolos y los acontecimientos registrados en la historia del Antiguo Testamento tienen un encifado que trasciende su significado. No son otorgados para nuestra instrucción. Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. En este caso específico, 1 Corintios, la experiencia de los israelitas del Antiguo Testamento es un ejemplo, un tipo para la instrucción de los corintios para nosotros. Pablo escribe que al final de los tiempos venderá, sobre el cual ha llegado, él le escribe. ¿Qué significa eso? Que nosotros vivimos los últimos días de la historia mundial, la era entre la primera venida de Jesucristo y su segunda venida de Jesús, y la segunda venida de Jesús, que el pastor Jerry cantamos la canción de hoy. La palabra significa que, y el pastor Rory dice que Jesús, que el Señor guarda su segunda venida esperando para que muchas más personas los conozcan a Él. Entonces, la palabra, este capítulo 10 es una advertencia para la iglesia de los Corintios y para nosotros. Pablo comienza con la experiencia espiritual. Observe el énfasis en todos, en los primeros cuatro versículos. Dice versículo 10, porque quieren que sepan, hermanos y hermanas, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube, y todos pasaron por el mar, y todos fueron bautizados en Moisés, en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque vivieron de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Todos experimentaron de las mismas bendiciones espirituales. Vamos a analizarlos. Vamos a analizar esas bendiciones. Todos los israelitas estaban bajo la nube en el desierto. En el desierto, bajo la guía y protección de Dios, había una nube que los guió afuera de Egipto y los fue detrás de ellos y los separaba de los egipcios a través de todo el mar. Todos pasaron por el mar. En su liberación de Egipto, todo el pueblo de Israel pasó por el Mar Rojo en tierra seca. En las aguas formaron muros a ambos lados. Todos fueron bautizados en Moisés, en la nube y en el mar. Todos se identificaron con Moisés, con su liderazgo, con la liberación y el pacto, y fueron separados de Egipto. Moisés fue un símbolo de Cristo, que guió a los israelitas hacia la libertad. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Dios proveyó sobrenaturalmente pan del cielo para el pueblo de Israel en el desierto. Todos vivieron la misma vida espiritual. Dios proveyó agua sobrenaturalmente de una roca. La comida y la bebida eran prueba de que Dios proveería para ellos sobrenaturalmente y los sostendría durante su travesía por el desierto. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice que bebieron de la roca espiritual que los seguía? La roca aparece al principio y al final de la peregrinación de Israel por el desierto. Sin duda Dios les proveyó agua más de dos veces durante una peregrinación de 40 años. Algunos rabinos judíos de hecho afirman que la roca física que acompañó a los israelitas durante su peregrinación por el desierto. Pablo no cree que una roca física acompañara a los israelitas. El que refiere a una roca espiritual, que de hecho era Jesucristo. Jesús estuvo siempre presente con ellos, proveyéndolos y sustentándoles. Esa es la experiencia del pueblo de Israel, es la experiencia espiritual. Todos ellos tenían una experiencia común, y como el ejemplo de los corintios. ¿Cuál es el paralelo entre su experiencia en el desierto y nuestra experiencia como discípulos de Jesús? Entonces, póngame atención, dice así. Él tiene ahí una tabla que dice Antiguo Testamento y en la otra columna dice Nuevo Testamento. Dice, así como en el Antiguo Testamento, la nube fue la presencia de Dios, los discípulos de Jesús somos guiados por el Espíritu Santo. Así como el bautismo del pueblo de Israel marca el inicio del camino de ellos como el pueblo del pacto, así el bautismo en Cristo marca el comienzo de nuestro camino espiritual como los del pacto con Jesús. Que es ahí, así como el bautismo de identificar por lo con Jesús, como ellos pasaban con el Mar Rojo, así los discípulos de Jesús se identifican con Jesucristo cuando ellos pasan a través de las aguas del bautismo. Así como el bautismo identificaba al pueblo de Jesús, el bautismo en Cristo nos separa del mundo. Así como el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud en Egipto, nosotros los discípulos de Jesús somos liberados de la esclavitud del pecado. Así como Jesucristo estaba liberado, como Israel estaba liberado para vivir una nueva vida, así los discípulos en Cristo somos liberados por una nueva vida en Cristo. Así como el pueblo de Israel vivió la misma comida espiritual y en el desierto, así nosotros los discípulos de Cristo comemos el pan y la sopa en la cena del Señor. Así como el Señor fue con una roca espiritual que los seguía al pueblo de Israel, el Señor también nos ha dado a un Cristo resucitado que está siempre presente. Entonces todo lo que ha sido realidad para el pueblo de Israel es una verdad muy, muy, muy profunda también para nosotros, el pueblo y la iglesia de Jesús. Pero así como el pueblo de Israel fue guiado y protegido por la nube de la presencia del Señor, así también los discípulos son guiados y protegidos por el pueblo de Dios. Pero como ella, no todo el pueblo de Dios se identificó con lo que el Señor iba mandando. A pesar de todo ese milagro del Señor, muchos de ellos murieron en el camino porque no se acomodaron a la palabra de Dios. ¿Pero por qué? Y si nosotros hemos experimentado la bendición del Señor, ¿por qué? ¿Cuáles son los desafíos que nosotros podemos tener? Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos el mal como ellos lo codiciaron. O sea, el ejemplo que nos van a dar con todas las cosas que le pasó a Israel en aquel tiempo, no es para que nosotros nos azaremos y entremos en angustia, sino para que no hagamos lo mismo de ellos. Es una advertencia que dice el versículo 6. Y Pablo habla de cuatro experiencias que Israel que tuvieron en el desierto. Primero, la idolatría, el versículo 6, sexual, inmoralidad sexual, el versículo 8, probando a Cristo, el versículo 9, y las quejas, el versículo 10. Empecemos con la idolatría. Versículo 7. No seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Esta es una cita que viene directo de Éxodo 32. En Éxodo 32, Moisés está en el monte de Sinaí recibiendo la palabra de Dios para el pueblo. Al demorarse, como se demoró, el pueblo perdió la impaciencia, se impacientaron, y entonces, ellos creo que ellos serían un Dios que podían ver y manipular para sus propios fines. La idolatría en esencia es eso, es nuestro intento humano de controlar el reino espiritual y usar los dioses y los espíritus para nuestros propios deseos y propósitos. No queremos someternos a un Dios soberano que reina sobre nosotros. Queremos que el reino espiritual trabaje para nosotros. Tras ser liberado de Egipto por Jesús, así dice Judas. No. Los israelitas tenían el becerro, hicieron un becerro de oro y le hicieron, le ofrecieron sacrificios y cometieron su primera rebelión nacional. Y si ustedes ven, usualmente la tría y la promiscuidad sexual va de la mano. Pasa en el Antiguo Testamento y pasa en la historia. Después, en el capítulo 10, Pablo argumentará de que comer en los salones de los banquetes del templo de Corintios es participar en la mesa de los demonios. Y el lenguaje sindical no siguen siendo idolatría. Porque ellos estaban y seguían yendo a los oficiales del templo y participaban en la idolatría. Y nos dice, no seáis idólatras. Y el nombre. En el versículo ahí dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron 23.000 en inmoralidad sexual. En número 25, 1 a 9, los israelitas caen en pecado sexual. Y ellos participan en esos sacrificios. Esa fue su rebelión nacional. Y esas acciones, cuando ellos se metieron con las mujeres de los moabitas, le creó una disciplina, un castigo del Señor. Provocaron la ira de Dios y fueron juzgados y castigados. Nuevamente, esa es una advertencia para la iglesia de Corintio, porque los miembros de la iglesia de Corintio estaban tolerando y participaban en actividades sexuales ilícitas. Es una advertencia para ellos. Y en el versículo 9, no debemos tentar a Cristo como algunos de ellos lo hicieron y fueron destruidos por serpientes. De nuevo, Pablo ve a Cristo presente espiritualmente con los israelitas en el desierto para proveer de todas sus necesidades. Pero número 24, 4, 9, los israelitas se impacientan con el tiempo de Cristo. No confían que Cristo les dé agua y comida y deciden provisiones ya. De nuevo, el desastre los azota al caer bajo el juicio de Dios. Y el versículo 10, ni murmuréis como alguno de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Cuando usted lee a través del camino de los israelitas, es que ellos se quejan en todos los capítulos, en el 11, en el 16, en el 14, en el 31, se quejan de Moisés, del desierto, de la comida, siempre quejándose. ¿Cuál es el problema de estar siempre quejándose? El pastor Jerry estaba cantando muy bonito. Y entonces yo podía decir, ¿por qué no puedo tener una? ¿Por qué no puedo cantar como él? Yo le doy gracias que él puede cantar como sí. Pero es muy fácil estarse quejando de la vida, De todo, de la gente de nuestra familia, en el trabajo, en nuestro vecindario, de la iglesia, de la economía. ¿Qué pasa cuando nos quejamos tanto? Bueno, estamos diciendo que la vida no es como lo quería ser y nos ponemos a ser como jueces del mundo sobre Dios y en vez de darle gracias nos quejamos y nos quejamos. Y nosotros creemos que tenemos buenas razones para estarnos quejando. Y tenemos muchas razones, podemos decir, para estarnos quejando. Cuando esto de satisfacción está jugando mucho en nuestro corazón, le tenemos que preguntar, ¿estamos mirando a Jesús? Cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, a su voluntad, a su tiempo, nosotros estamos quejándonos, no para ir el camino de los tiempos de Dios, sino en nuestro propio camino. Los israelitas, ellos celebraron milagros espectaculares desde Egipto, pero ellos no llegaron al final. Ellos fallaron de llegar a la a la a la a la a la al, al precio que era la zona, la tierra prometida. Solo dos llegaron. Entonces veamos estos pecados que ellos cometieron y vamos que voy a dejar detrás de eso. Empecemos por idolatría. Idolatría es Yo, el pecado a través de la idolatría es, yo tengo que ir a otras cosas para que algo sea lleno. Te está limonando y te dice, Jesús, yo no confío en que tú me puedas satisfacer. Estar tentando al Señor, Jesús, yo no confío en tu tiempo. Gran vil, yo no te creo, Señor, en tu provisión, Jesús. Detrás de eso, todos esos pecados, hay el pecado de no confiar. El pecado en últimas de todos sus pecados más grandes es el no confiar. El no confiar de que el Señor lo pueda satisfacer a uno, el que el tiempo del Señor es el mejor, el que el Señor pueda proveer y en el que el Señor lo pueda dirigir a uno. Nuestra roca de la salvación es Jesús, guiándonos y vamos hacia la tierra prometida, guiando en el Señor. Estamos en el journey y tenemos que estar ser conscientes y nosotros enfrentamos a las mismas tentaciones que enfrentaban los israelitas. ¿Es posible resistir esas tentaciones? No hay nada nuevo en ello. ¿Es posible resistir estas tentaciones entonces? El versículo 12 dice, así, el que piensa que estar firme, mire que no caiga. Si presumes que estar firme, si tú crees que estás fuerte, Si tú inmunes al poder de la tentación, si confías totalmente en ti mismo y protegido y quieres que nada te va a pasar, ten cuidado. Escuchen claramente, ¿no? Pablo no está diciendo que ataquemos la seguridad de fe, de descansar en las promesas de Dios, sino más bien la confianza en uno mismo infundada, que tiene sus raíces en la tranquila indiferencia ante el peligro espiritual. Lo leo de nuevo, dice, lo digo de nuevo, dice él. Pablo no está atacando la seguridad de la fe que se basa en las promesas de Dios, sino más bien la confianza en uno mismo infundada que tiene sus raíces en la tranquila indiferencia ante el peligro espiritual. Algunos de nuestros momentos más vulnerables ocurren después de experiencias espirituales significativas. Y lo he visto en mi propia vida. Dice, cuando creo que estoy muy fuerte, ahí es donde vienen las tentaciones, en maneras inesperadas. Cuando estamos así muy fuertes, bajamos la guardia muchas veces. Y si creemos que estamos fuertes, fuerte en nuestra espiritualidad, y luego empezamos a movernos en el límite, en su moral sexual y en buscar estatus y todas esas cosas. ¿Debemos desesperarnos? No. El versículo 13 nos dice, buenas noticias. No os ha sobrevivido ninguna tentación que no sea humana. Dios es fiel y no permitirá que seas tentado más allá de vuestra capacidad, sino que con la tentación os dará también la salida para que podáis resistirla. Primero, las tentaciones son comunes a todos los seres humanos. Todos los seres humanos experimentamos tentación. Todas las personas en el mundo son seducidas, son atraídas. Y Dios sabe eso. Y Él nos entiende. Una de las mentiras que nos decimos a nosotros mismos o que el enemigo quiere es que pensamos que nosotros somos los únicos que somos tentados, que somos los únicos que somos diferentes. La tentación es común a todo mundo, a toda persona. Remembremos la definición, recordemos la definición. Tentación es el acto de seducir, atraer o tentar a una persona a hacer algo malo o inapropiado. Una tentación que apela a nuestros antojos. En el contexto de nuestro pasaje, como lo hemos visto, Pablo está hablando de las seducciones e incitaciones que vienen sobre la gente alrededor del mundo, tales como la ilusión de la idolatría, el atractivo de la inmoralidad sexual. Y nosotros, por ejemplo, alguien empieza una conversación contra alguien en la familia, en la iglesia, y nosotros somos jalados a seguir hablando de eso. O promiscuidad sexual. La idolatría es en toda parte. Ya la próxima semana hablaremos de eso. Pero lo primero es que estas tentaciones son comunes a todos los seres humanos. Y Dios lo sabe. En segundo lugar, Dios es fiel. Se puede confiar en Él siempre, en todas las circunstancias. En tercer lugar, Dios no permitirá que seamos tentados. Dios no permitirá que seamos tentados más allá de nuestra capacidad. Él es Dios con nosotros, presente para apoyarnos a resistir la tentación. Y tercero, en cuarto lugar, en relación con la tentación, Dios siempre nos ofrece una salida. Es una promesa. No tenemos por qué caer en la tentación, incluso en situaciones abrumadoras. No debemos creer que caer en la tentación es la única opción. Y Dios nos invita a que resistamos en el manejo de y cómo hacer el manejo de las tentaciones. Voy a hablar en un momento y voy a explicar un poco más de eso. Y tenemos que entender que Jesucristo es nuestra roca de salvación, que es el que nos asegura. El versículo 13 es un gran mensaje de confianza. Si confiamos en Él, nunca nos encontraremos en una situación demasiado difícil para que Dios no nos sostenga, nos lleve y nos dé poder para perseverar. La lucha espiritual no tiene por qué terminar en un fracaso espiritual. ¿Cómo entonces superamos la tentación? Es la pregunta más fuerte. Y a veces la tentación parece abrumadora. Los pensamientos compulsivos y las emociones incontrolables. Compulsivas. Y este es el camino hacia nuestra vida espiritual. Y de nuevo, la clave es confiar en el Señor. Y si usted, lo primero, si usted cayó en algo, lo primero es arrepentirse. Reconoce tu necesidad de ayuda y acude a Dios en un arrepentimiento. El acto de arrepentimiento es la actitud de colocar nuestra fe en el Señor. Y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. B. Reconoce los antojos, debilidades y las vulnerabilidades. Pídele al Espíritu Santo que te ayude a comprenderte a ti mismo y por qué deseas hacer ciertas cosas, que te ayude a entenderte mejor. Él te puede ayudar a entenderte a ti mismo un poco mejor. Cuando, por ejemplo, pensamos en idolatría, todos tenemos necesidades financieras, algunas veces sanidad, otros tenemos relaciones de necesidades relacionales, necesitamos bendición, guía, todos tenemos necesidad. Lo que el problema es que lo que sale muy, 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 muy común es que no confiamos en que Jesucristo pues si haga nuestras necesidades. Entonces vamos a otra fuente para llenar esa necesidad. Lo siguiente es la inmoralidad sexual. Todos queremos intimidad y placer. Y cuando uno es sexualmente promiscuo, lo que uno está diciendo es: Jesús, tú no puedes satisfacer mi necesidad, no eres suficiente. Y probar a Cristo, todos necesitamos provisión y la necesitamos ahorita. Y muchas veces nosotros no confiamos en el tiempo de Dios para eso. Quejas, nosotros que la vida vaya a nuestro camino y que salga de la manera como nosotros queremos. Y muchas veces no creemos que Jesús lo vaya a hacer. Y nosotros nos lamentamos. Y dice, y que cuando aléjate de momentos, lugares y peligrosos, reconozca tus vulnerabilidades. ¿Cuándo y dónde y con quién estás cuando eres vulnerable? Y yo regresé pasado en este verano y yo estaba siendo tentado con algo. Y entonces yo caí en cuenta de que siempre era cierta la misma hora del día y en la misma situación. Cuando usted no le reconoce eso y lo mira, ¿usted qué tiene que hacer? Pues tiene que cambiar pues el patrón de sus comportamientos. Y a menudo coloca límites claros y redirige tus pensamientos hacia el Señor. Cuando los pensamientos son sobrecogedores, son una presión, vuélvete a Él de nuevo. Hace una semana yo tenía ese pensamiento repetitivo y yo no entendía por qué yo estaba teniendo ese pensamiento una y otra vez y se estaba volviendo un pensamiento sin control. Y yo me recordé de 2 Corintios capítulo 10, porque las armas de nuestra lucha no son la carne, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Qué hago entonces? Cada vez que yo tengo esa tentación en mi vida, yo lo que hice fue llevé ese pensamiento a Jesús y se lo entregué a Jesús. Y yo sé que y le dije, eso no te ayuda, no te glorifica, pero necesito ayuda. Y yo le coloqué ese pensamiento a Jesús. Y como yo le hice una y otra vez, el pensamiento se fue de lejos. Jesucristo es nuestro pastor, está listo para ayudarnos. Él entiende la tentación. Porque en Hechos 2:18, porque Él es capaz. Porque Él es capaz de ayudar a los que están tentados. Eso es cuando fue tentado por el enemigo. Él sabía que era uno con el Padre. Y él confía con el Padre. Y él entendía que él estaba bajo el poder del Espíritu Santo. Sigamos el ejemplo de Jesús. Recordemos que estábamos con él y que su Espíritu está con nosotros y que su Espíritu y su poder, y su poder, el Espíritu del poder de él con el Señor están con nosotros. ¿Qué hizo Jesús cuando fue tentado? Le dijo la palabra, recordó la palabra de Dios. Recuerda tu identidad en Cristo. Si no ha recogido ese separador que él tiene allí, habla mucho de muchas cosas de nuestra identidad en Cristo. A la salida del salón o en el centro de recursos, allí lo hay, lo pueden reclamar por gratis, ¿ok? Como ese separador que es de libros que él tiene. Tiene unos mensajes muy bonitos y especiales. Recuerda tu identidad en Cristo. Recibiste un nuevo corazón. Tienes unos nuevos deseos que han sido dados a partir para el Señor. Has sido justificado por gracia mediante la fe en Jesús. Segundo, ahorita tú le perteneces al Señor por siempre y para siempre. Y no hay condenación para los que están en Jesucristo. Jesucristo está aquí para ayudarnos. Si tú estás listo para convertirte de tus pecados. Él tomó tu pasado, presente y futuros pecados. Y a veces nosotros creemos que cuando Jesús fue a la cruz, colgó solo nuestros pecados pasados, pero no, lo hizo para el pasado, presente y el futuro. Y Él no quiere que andemos en culpa en indiferencia. No, Dios quiere que andemos en Él. Y otra cosa de tu identidad en Cristo, tú tienes poder para no pecar. Tú puedes resistir al enemigo y oirá. O, todo esto ha sido dado por ti y mucho más por lo que Jesucristo ha hecho. Número siguiente, jefe, renueva tu mente, memoriza las escrituras. La palabra de Dios en tu corazón te guía. Renueva tu mente con la verdad. Teniendo la palabra de Dios en nuestra mente, transforma nuestro corazón, nuestros deseos, lo que queremos, como lo que queremos. La palabra de Dios hace eso. No, la palabra de Dios dice que esas tentaciones han venido a todo el mundo. Entonces podemos asumir que todos los que están aquí de una manera o la otra tienen una lucha con la tentación. Y nosotros como iglesia ser uno en Cristo, ser como la iglesia, nos invita también a orar por los unos por los otros, a apoyarnos en uno a los otros y crecer juntos y superar esas cosas juntos. Usted debe tener un live group que tú puedes caminar con usted. Recuerda, la tentación es común a todos. Busca el soporte de otros. Descansa en el gozo de tu salvación. Adorar. Buscar al Señor. Despertar. Esperar en la bondad del Señor. El Señor está ahí para probar. Jesús va a completar su obra de salvación en tu vida. Él comprará su obra. Descansa en el gozo de tu salvación. La buena noticia es que no tenemos que seguir el ejemplo de Israel. Hay un camino para la victoria espiritual y podemos confiar en el Jesucristo para liberarnos en ese camino de victoria por su gloria. Amén. Oremos al respecto. Padre, tú nos conoces mucho mejor que nosotros nos conocemos, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos a entender nuestros deseos. Llénanos, aléjanos de la tentación. Señor, que caminemos en llenura tuya. Que nosotros recordemos todo lo que nos has dado, Señor, y hecho por nosotros. Señor, que recordemos quiénes somos en ti, Jesús. Señor, que nos acerquemos a los recursos del cielo, porque vienen de ti. Gracias, Señor, por la motivación de tu palabra. Que caminemos de acuerdo a ella, Señor. Resistiendo a las tentaciones, confiando en ti, caminando para tu gloria, Señor, y motivando a nuestros hermanos y hermanas a caminar en la libertad. Te lo pedimos, Señor, individualmente y como iglesia. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. La lista que colocó él está allí para que esa lista que colocó él para luchar contra las tentaciones va a colocar en pantalla y las cuestiones es cuál de esas de esos pasos es la que necesitamos más ayuda. Y adelante y atrás van a estar pastores orando por los que necesitan.